Carlos Reutemann, todo lo que fue y el presidente que no fue.
Mil gracias, entonces luego la seguimos. Falleció Carlos Reutemann, se había anunciado en forma chocante, a veces, en fin, a veces por error, a veces por atropellamiento, qué sé yo, esto ayer a la noche, en realidad estaba muy grave. Y hace muchísimos días falleció Carlos Reutemann, quien fue una figura destacadísima del deporte argentino en Fórmula 1, una figura destacadísima de la política. Fue gobernador de Santa Fe dos veces, en periodos separados, porque en Santa Fe no hay reelección directa. Fue senador por Santa Fe en muchísimas ocasiones. Fue un corredor súper exitoso en Fórmula 1, aunque nunca fue campeón mundial, pero sí fue muy exitoso. Hay dos momentos tremendos en la vida de Carlos Reutemann que te voy a reseñar muy rápidamente, aclarando, por si hacía falta una, que creo que el momento de la partida física de figuras políticas, aún aquellas de figuras políticas, las que fueran, es un momento de respeto, también de tranquilidad, de poner en conocer, de decir, uno puede decir, yo nunca estuve de acuerdo con Carlos Reutemann como figura política, me resultó interesante como figura deportiva, un deporte que no me apasiona. Voy a decir dos momentos tremendos en la vida de Carlos Reutemann, llamativísimos en su historia. Uno la carrera deportiva y uno la carrera política. Y esos momentos tremendos, que fueron en cierto sentido desdichados, de todas formas no definen toda su trayectoria, ni como corredor de autos, ni como dirigente político. Como corredor de autos fue muy exitoso en Fórmula 1 en un momento, ese es un deporte que en la Argentina siempre atrae, estamos hablando de los 60 y los 70 sobre todo, era una figura destacada a nivel mundial, pasó por varias escuderías, no soy experto de nuevo, lo digo por última vez, corría en una escudería y en una carrera determinada, en un Gran Premio de Brasil, esto es previo, las autoridades de la escudería le dieron la orden de dejar pasar a su compañero de equipo Alan Jones, o sea, iban los dos en punta, y le pidieron que él, jugando con su colega, con quien entregara la misma escudería, lo dejara pasar. Llovía en Brasil, el Gran Premio se veía en Argentina, tenía un rating fenomenal. Reutemann desobedeció esa orden, ganó la carrera y se peleó con la escudería, ni te digo cómo. Esa movida que tal vez en un país anglosajón o algo así hubiera sido seguramente criticada o no vista, aquello por el sentido que para los argentinos fue bárbaro, el tipo demostró. Reutemann, que era un tipo tranquilo, sereno, flemático, demostró un grado de rebeldía, una ansia de ganar que a los argentinos les gusta o no gusta. Pero no es este el momento que quiero contar, aunque esto habla así de la idolatría que tenía o la condición de ídolo que tenía Reutemann como corredor automovilístico. En el año 74 se corrió un gran premio de automovilismo en Buenos Aires. Presidía la Argentina Juan Domingo Perón. Reutemann corría, arrancó, iba bien, iba puntero. Imagínate lo que podía ser el autódromo de la ciudad de Buenos Aires en la década del 70, lleno a reventar, todo el mundo mirando por televisión y el corredor argentino en punta, ganando la carrera, cerquita, cerquita del final. Cuando faltaba poquísimo, alguien le avisó, alguien se comió a avisarle a Juan Domingo Perón, al presidente, y lo llevaron en helicóptero al autódromo para que Perón se diera el gusto de darle el premio, la copa, al ganador del Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires. Reutemann se quedó sin nafta, te ahorro los detalles, en los últimos tramos, y fue pasado, no llegó ni, de puntero que era, no llegó ni a integrar el podio. Recuerdo haber visto esa carrera, a mí el automovilismo no me dice nada, no soy fierrero, pero recuerdo haber visto la carrera, impresionaba, porque de pronto se quedó sin nafta y lo pasaban hasta los monopatines, ¿no? Y en definitiva, no salió ni primero, ni segundo, ni tercero. Denny Hulme se llamaba el corredor, no de los más famosos, importantísimo, que ganó la carrera y que recibió sorprendido el premio de Juan Domingo Perón, que lo abrazaba y sonreía como si tal cosa. En un momento de la historia de la vida política, a Reutemann le ofrecieron ser presidente de la República. Y era también una carrera ganada. Eduardo Dualde le ofreció ser candidato a presidente, claro. Pero era prácticamente un viaje en auto a ser presidente en Fórmula 1. Porque era en el 2003, era con el apoyo del peronismo, era contra Menem en la elección, que con Reutemann, con el apoyo del dualdismo, con el apoyo del establishment, con el prestigio de su figura, con su popularidad, podía ganar, y Reutemann dijo que no. Reutemann no quiso ser candidato a presidente. En ese momento dijo, vi algo que no me gustó. Esa frase sobre la que voy a volver en unos minutos se sobreinterpretó de muchas maneras. Lo cierto es que Reutemann en ese momento, la otra vez se quedó sin nafta. Esta vez renunció a ser candidato a presidente. Una suerte para la Argentina, diría uno, en términos valorativos, porque eso propició luego que fuera candidato Néstor Kirchner y ganara las elecciones. Todo indica que Reutemann las hubiera ganado tanto como Kirchner o aún con más comodidad. Uno podría decir entonces, ¿Reutemann le fue mal en su carrera como deportista y le fue mal en su carrera política? No, para nada. Su trayectoria trasciende esos momentos, que son los más altos, en los que no llegó a cierta cima, pero que no lo describen del todo. Reutemann fue un exitosísimo corredor de Fórmula 1, un popularísimo corredor de Fórmula 1, un hombre que tenía una popularidad tal como corredor de Fórmula 1, que muchos años después de esa carrera, en tiempos de Perón, Carlos Menem lo llamó desesperadamente, en cierto sentido, y creativamente en otro, para que fuera candidato a gobernador de Santa Fe en 1991, sin trayectoria política, solo y nada menos por el gran conocimiento público que había de la figura de Lola Reutemann. Lo que Menem intuía, y por eso también llamó a Palito Ortega en Tucumán, era que todavía recién empezaba la convertibilidad. Sus primeros años, tiempos de gobierno han sido muy difíciles, muy ariscos. Esas provincias eran muy hostiles. El peronismo de esas provincias era una calamidad. En Tucumán, me desvío apenas un poquito, Bussi, el déspota, podía ganar las elecciones. Y entonces Menem acudió a la gigantesca popularidad de Reutemann. O sea, el hombre que no ganó esa carrera había ganado un prestigio y una popularidad enorme. Y fundado en esa popularidad, y tal vez en una característica de su personalidad que conservó, era un tipo rico, sin duda, era un hombre de recursos, pero también vivía, no era un ostentador de la farándula menemista, era un tipo que tenía algo de ascetismo en su forma de vivir, muy lacónico al hablar. No parecía un tipo del mundo de la, ¿no? del show característico, digamos, del costado frívolo del menemismo. Y Reutemann ganó esas elecciones. Ganó las elecciones en 1991, Palito ganó las elecciones en 1991 en Tucumán, y Eduardo Duhalde, otro invento, entre comillas, de Menem, que lo sacó de la vicepresidenta y lo llevó a la provincia de Buenos Aires para ganar esa provincia, también ganó. Menem en ese momento cambió la historia argentina con tres designaciones. De los tres hombres que designó, dos llegaron muy alto, aunque no terminaron de llegar a la presidencia. Duhalde llegó en la presidencia provisional sin voto, ¿no es cierto? En la presidencia interina como consecuencia de la cefalía. Reutemann no le dio para llegar. Fue gobernador de Santa Fe. La gobernación de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, es como todas las provincias grandes argentinas, una provincia que tiene una gran vastedad geográfica y social. En Santa Fe hay campo, hay zonas de campo con muchísima plata, hay ciudades pequeñas de provincia que están muy ligadas a la red ferroviaria y que son en general muy conservadoras. La gente por ahí no tiene tanta guita, pero está un poco ligada a la actividad agropecuaria y hay gente tranqui, relativamente conservadora y demás. Está Rosario, una ciudad más creativa, más ricas culturalmente, más vastas, la ciudad del rock, la ciudad de Fito, la ciudad de Liliana Herrero, la ciudad de Fontana Rosa, la ciudad de la Universidad Nacional de Rosario, es una ciudad hiperpujante. Reutemann conseguía votos en todos esos lugares, en algunos mucho más que en otros. Te cuento que me cuentan los que conocían la provincia, que Reutemann tenía calculado por cuánto tenía que perder en Rosario para ganar una elección, ¿se entiende? O sea, él, si perdía en Rosario por X%, ganaba. ganaba la elección porque en otros lugares compensaba. Comparación con que se podría hacer con el peronismo actual, digamos que por ejemplo en Córdoba o en la Ciudad Autónoma pierde siempre para ganar una elección nacional, tiene que compensar en otros lugares, no es tan difícil. Pero eso también define un poco las características de la figura. Fue gobernador, construyó una legitimidad política importante, era apreciado por una parte importante de la población, otra no. En 1995, cuando terminó su mandato, llegó Hermes Wiener, por primera vez el socialista, a la gobernación de Rosario. Un hito histórico en ese momento. Carlos Reutemann tuvo cargos en el Congreso y volvió elegido por el pueblo de Santa Fe unos años después, entre 1999, o sea, 4 años después, entre 1999 y 2003, a ser gobernador de su provincia. Terminó ese mandato con un episodio tremendo que sin duda dañó su trayectoria y que está abierto a muchísimas polémicas respecto a lo cual, de la cual se le atribuye una responsabilidad, que son las inundaciones terribles que existieron en Santa Fe y que sin duda salpicaron su reputación, le significaron apertura de causas penales, que hasta donde yo sé no llegaron a ningún punto, pero en todo caso la resintieron y luego fue, durante muchísimo tiempo, senador nacional. Senador nacional con los colores del peronismo, representando a algún sector, llamémoslo conservador, del PJ, y tuvo un viraje importantísimo en el momento de las retenciones móviles, cuando en el famoso conflicto con el campo, Reutemann se alineó con el campo. Reutemann era un productor importante, pero mucho más que eso, era un hombre alineado o cercano a ese sector y a ese pensamiento. Antes de eso, fue que Duhalde le ofreció la candidatura a presidente en 2003. El escenario era claro. El peronismo iba dividido, por un lado Adolfo Rodríguez Saá, por otro lado Menem, y Duhalde tenía que poner un candidato. La mejor cuenta de Duhalde era Reutemann, porque era el que mejor medía en encuestas, porque era una figura fuerte en una provincia grande, a diferencia de Adolfo Rodríguez Saá, que lo era en San Luis y en un poco el área de influencia, y Duhalde no tenía confianza en Adolfo, y estaban repeleados, y tenía que contrarrestar a Menem, que iba a sacar más o menos lo que sacó, el 25% de votos. El establishment apoyaba a Reutemann, los grandes empresarios apoyaban a Reutemann, el PJ apoyaba a Reutemann, las encuestas le sonreían. Duhalde le ofreció, Reutemann pensó y dijo que no. Y luego usó una frase que quedó grabada en la historia y que quedó grabada para 100.000 sobreinterpretaciones. Dijo, vi algo que no me gustó. ¿Cómo se interpretó esto en ese momento y luego? En general se interpretó y se sobreinterpretó como que le habían hecho un chantaje o algo por el estilo, que le habían mostrado algunas imágenes que lo dejaban mal colocado a Reutemann, qué sé yo. Nunca creí esa interpretación. Reutemann la desmintió, aparte más de una vez, en su vida años después. Nunca la creí por varios motivos. Primero, porque no había ningún elemento para creerla. Segundo, porque en la Argentina nunca se usó ese recurso. Nunca. O sea, el menemismo era suficientemente espantoso, pero nunca usó ese recurso, y Reutemann luego sí siguió siendo figura, nadie se le ocurrió usarlo, y no se ha usado, afortunadamente, ese recurso en la política argentina como sí se usa en otras latitudes. Yo tengo otra interpretación, que no la puedo probar, pero que la he escuchado de figuras muy cercanas a Reutemann, y que creo que es la adecuada. ¿Qué es lo que vio Reutemann que lo hizo desistir? Lo que Reutemann vio, porque Reutemann era un hombre de derecha, o de centro derecha si querés, tenía una concepción de centro derecha, y venía a la Argentina del ajuste de Fernando de la Rúa, y Reutemann hablaba mucho de economía con otro candidato a presidente, que era Ricardo López Murphy. Lo que vio Reutemann era el ajuste que tenía que hacer, el gobierno que tenía que hacer, que iba a ser un gobierno muy, muy difícil. Reutemann no vio que iba a ser un gobierno como el de Néstor Kirchner, que le iba a dar popularidad, la posibilidad de construir una línea política, la posibilidad de llegar a la reelección, de gobernar 12 años seguidos, de ampliar derechos, de crear puestos de trabajo. Reutemann vio el país del ajuste, que era el que veía la inmensa mayoría de la derecha argentina, y muchos de los intérpretes. Y eso tal vez no le gustó, o tal vez no se animó a ser presidente porque pensó que era muy difícil. Las dos interpretaciones le hacen favor. en más de un sentido, me parece a mí, es una opinión, me parece a mí, porque bueno, si él decidió que no calificaba para ser presidente porque era muy difícil, no es un mal cálculo, porque muy a menudo los políticos se entusiasman en llegar a un rango superior a aquel que iban a llegar. De cualquier forma, sigo siendo por muchos años senador nacional, una figura con una capacidad de concitar apoyos súper importantes, y conservó los lauros de aquella etapa donde se hizo conocido, esa etapa deportiva en la que fue un ídolo curioso, y, ya le, y le paso ya a Martín Rodríguez para que me haga alguna acotación, un ídolo peculiar del deporte argentino, porque en Argentina hay muchos ídolos deportivos muy grandes que son ídolos rebeldes, con vidas difíciles, disco, lo que yo, Diego es uno, el mayor, sin duda el más grande, pero a la vez un rebelde, un peleador, un tipo encarador. Había habido otros ídolos aún de vidas más boxeadores, ¿no? Nicolino Loche, Gatica, Bonavena, de vidas desordenadas, ¿no? Es decir, reos a veces, ¿no? Tipo, pero realmente era un tipo de una vida organizada, prolija, frugal en cierto sentido, con un millonario, digamos, con mucha, mucha plata, y eso fue. Esa era su imagen, el pueblo de su provincia lo votó muchas veces, fallece rodeado del afecto de sus personas y dejando una trayectoria que envidiarían muchísimos políticos. Al fin y al cabo, empezó a hacer política en el año 91, fue dos veces gobernador, varias veces senador, no muchos llegan a ese lugar. Martín, te escucho.
Así es, Mario, un repaso exhaustivo de muchas de las facetas de Lole. Me detengo en algo chiquito, en un tramo también de tu intervención que vos mencionás, que es lo que da origen a su carrera política, ¿no? Vos hablaste de esos años 90. En los años 90 la clase política nacida, digamos, de los años 80 estaba muy consolidada, ¿no? Era el gobierno de Menem, de algún modo, pese a todo lo que ya se sabe, ¿no?, de sus controversias ideológicas, era un gobierno muy respetuoso de la formalidad política. Sin embargo, también Menem, y también en esa década, era muy consciente del desprestigio que estaba ganando la política, en parte por los costos sociales de ese mismo modelo. Y hay una paradoja. Uno diría en broma, Mario, esto lo digo en broma, Chacho Álvarez y Menem buscaban fuera de la política, dos políticos muy inteligentes y muy imaginativos para la época, buscaban fuera de la política. Tal vez el Chacho leyendo la revista Maga y tal vez Menem leyendo la revista Caras, ¿no? Buscando figuras que pudieran traer, en el caso de Chacho y de la centroizquierda del Frepaso, prestigio moral a la política. Eso fue Aníbal Ibarra, eso fue Graciela Fernández Mejide y otras figuras más. Y en el caso de Menem, popularidad, ¿no? Popularidad. Y una de las paradojas, con esto cierro, Mario, es que dos figuras, vos nombraste a Ramón Ortega, duró menos su carrera política luego de ser candidato en el 99, si no me equivoco, casi que no hizo más política, Palito. Pero Lole Reutemann y Scioli, dos tipos entrenados y puestos en la arena política a partir de Menem y de esa década, resultaron muy importantes, es decir, resultaron, diríamos, en una jerga un poco politóloga, ¿no?, hombres de Estado, ¿no? O sea, figuras que uno puede juzgar sus gobiernos, y qué sé yo tengo mi propio juicio, tengo uno más elaborado sobre Scioli que sobre Reutemann por cercanía, ¿no? Porque la mitad de uno siempre, de todos los porteños, es bonaerense, pero son figuras, y así fueron respetados, incluso, si uno ve los saludos que hay hoy en Twitter. Si uno recuerda la relación que tuvo Néstor Kirchner con Lole Reutemann incluso, ¿no? Es decir, fueron figuras que armaron una carrera política en términos no tan malos, no tan efímeros como lo que podía vislumbrarse el puro pase de una popularidad, ¿no? Es decir, uno dice, Tinelli va a la política, ¿cuánto dura Tinelli? Se cansa de la mesa del hambre a los 10 minutos, imagínate la política. Ahora, ¿no? Ahora, sin embargo, Lole y sin embargo Scioli armaron, a su modo, sólidas carreras políticas, más allá de los juicios de valor que cada cual tenga sobre esas dos carreras.
Exactamente eso, y nosotros ya volvemos a estudios con este es el recuerdo de Carlos Reutemann, y en todo caso, por ahí ponemos algún material de audio luego de las noticias en algún momentito. Gracias, Martín.